Hola, mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Una cápsula más de Robertson Fiscal Informa. Hoy, lunes 13 de abril de 2020, todavía estamos en el aspecto de la cuarentena. Nuestras autoridades nos informaron que más o menos a partir de este jueves nos van a indicar si la cuarentena la levantamos o cuándo la vamos a levantar. Pues bien, en días pasados he leído sobre y he escuchado varios videos sobre el Pacto Federal Fiscal. Bueno, al parecer se va a reunir los gobernadores y las autoridades federales para revisar este pacto. En este tema que vamos a tratar el día de hoy, bueno, será los convenios de colaboración administrativa. Vamos a tratar desde el aspecto jurídico, fiscal, legal, y vamos a rematar con el aspecto constitucional. ¿Por qué? Porque todos estos pactos se derivan de la Ley de Coordinación Fiscal. Vamos a ver, pues, cómo el Congreso de la Unión, pues, no tenía facultades para emitir esa ley. Veremos, pues, cómo para empezar, pues, el convenio de colaboración administrativa se basa, lo fundamental de estos, de todos los convenios, del convenio de colaboración administrativa, entre la Secretaría de Hacienda y los estados en materia fiscal, pues vemos que todos tienen la siguiente cláusula, la cuarta, que nos dice que las facultades de la Secretaría, que conforme a este convenio se delegan a la entidad, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las demás autoridades fiscales de la misma que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, además de todo lo que dice, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, hay que ver si el que da tiene para dar, porque es sabido en la cultura general, pues que aquel que no tiene no puede dar. Tan sencillo, una esponja seca, sin usar, pues no nos puede dar agua. ¿Por qué? Porque nunca ha tomado esa agua. Y esta agua, mis queridos amigos, no es otra cosa en el aspecto jurídico de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público. Nos dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, nos dice que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Nos vamos a la fracción 11 de dicho cardinal de la ley en comento, nos dice que le corresponde cobrar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Para poder entender mejor esto, debemos de acudir al reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su capítulo segundo, donde vienen las facultades del secretario. El artículo cuarto nos dice que la representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría corresponde originalmente ¿a quién? Al secretario. Para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores generales de asuntos adjuntos, directores, subdirectores y por los demás funcionarios que establezca este reglamento y otras disposiciones jurídicas. También el artículo sexto nos dice que el secretario tendrá las siguientes facultades, ojo, no delegables. Y dentro de las fracciones 1 a la 34, nos encontramos que conforme al texto de los preceptos anteriormente citados, claro, el sexto no lo leímos completo para no aburrirlos, pero esa es tarea de ustedes, tenemos dos aspectos. Primero, que la representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde originalmente ¿a quién? Al secretario. ¿Quién va a poder delegar sus atribuciones? Bien, en servidores públicos subalternos a él. mediante acuerdos que deben de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, tal cual lo dispone el artículo 3 del Código Civil Federal, así como el artículo 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación. Bueno, también nos tenemos que, dentro de las facultades no delegables de la Secretaría, no se determinan, no se prevén la determinación y cobro de impuestos federales. Por lo que, si bien es cierto, los ordenamientos aludidos no limitan expresamente la facultad del secretario para delegar la liquidación y cobro de impuestos. Ahora bien, lo cierto es que el sistema de delegación que ahí mismo se prevé se limita, ojo, únicamente a servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Esto es, mis queridos amigos, no se prevé la delegación de facultades mediante, en materia de liquidación y cobro de impuestos, ¿para quién? Para las entidades federativas, como lo es el caso, por ejemplo, de Baja California, del estado de Chihuahua, del estado de Durango, del estado de Sinaloa, del estado de Nayarit, etc. De ahí que si la cláusula 4 en comento, mis queridos amigos, señala expresamente que las facultades de la Secretaría se delegan a la entidad, es entonces, se ve claramente la ilegalidad que revisten los actos que se someten, pues que se estudian, pues la autoridad que los emitió sustentó su proceder en un ordenamiento jurídico que carece de eficacia. Dada la existencia de lo que estamos hablando, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delega facultades en las entidades federativas, se extralimita en el ejercicio de sus facultades. ¿Por qué? Porque en términos del principio de legalidad, nos dice que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Y como hemos visto, ni su ley ni su reglamento lo permiten. Ahora bien, si bien es cierto, pues tenemos que existe la Ley de Coordinación Fiscal. En su artículo 1 prevé la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de celebrar convenios de colaboración fiscal con las entidades federativas. Sin embargo, dicho ordenamiento, en su artículo 13, delimita expresamente que esta colaboración será únicamente de coordinación de ingresos, no así de ejercicio de facultades delegadas. Es decir, que si los estados, en base en el convenio de colaboración administrativa, pues te hacen visitas domiciliarias, te hacen revisión de gabinete, te quieren practicar un procedimiento de ejecución, pues ello es totalmente ilegal. Es entonces, pues, que igualmente, situación que se puede observar, o bien puede ser corroborada del contenido de los numerales relativos, cuyo texto para mayor referencia leemos. El artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, mis queridos amigos, nos dice, esta ley tiene por objeto coordinar, solamente coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas de los ingresos federales. Distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, solamente de colaboración, no de ejercicio de facultades. Constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Ojo, cuando en esta ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, esto se refiere a los estados y a la Ciudad de México actualmente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenios en las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales en el total de los tres federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que la misma establezca. Ahora bien, vamos pues a definir lo que es coordinación con delegación, que son dos cosas totalmente distintas. A saber, la Real Academia Española nos dice que por delegar, de latín delegare, nos dice que es dicho de una persona, dar jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio u otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación. Por ejemplo, delegó en su hijo la decisión sobre el futuro de la empresa. Eso es delegar. O sea, yo voy a hacer, tú vas a hacer lo que yo hago. Ahora bien, coordinar, que es lo que la ley permite. Del latín, medier, coordinare, que quiere decir unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso. Dirigir o concretar varios elementos. Unir sistemáticamente dos o más elementos del mismo nivel jerárquico. Siendo, mis queridos amigos, que en derecho administrativo, la delegación de facultades implica la traslación por un ente u órgano superior a otro nivel inferior del ejercicio de una competencia. Mientras que la coordinación administrativa obliga al Estado a que sus dependencias adopten o implementen todas aquellas que la gestión administrativa sea lo más célere y efectivamente posible en beneficio del administrado, sin delegar facultades, cosa que en el convenio de coordinación administrativa se delegan. Es claro, para quienes esto lo vemos, pues, mis queridos amigos, la autoridad hacendaria, al haber delegado facultades, pues va en contra, primero, de la propia ley, y segundo, de la ley interna de propios servicios, no, el Servicio de Administración Tributaria, no, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues va en contra de su ley y su reglamento. Es entonces que debemos de buscar en nuestros juicios la inaplicación, ojo, la inaplicación de estos convenios de colaboración administrativa, porque han sido suscritos porque no tenía competencia para ello. Esto mismo, los que quieran, esta es bajado de una sentencia de la Sala Regional Centro-Norte, Norte-Centro 3 y cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 10-535-17-22-01-01, siendo el magistrado ponente Miguel Aguilar García, el secretario José Chávez Osornio, a los cuales les envío una gran felicitación, mucho valor para haber hecho esto, pero sobre todo apegados a estricto derecho, como deben de ser todos los magistrados en este país. Ahora bien, dijimos pues que también lo íbamos a analizar desde el aspecto constitucional. Tenemos una ley de coordinación fiscal que viene siendo una de las bases constitutivas de los convenios de colaboración administrativa. Hay que recordar que ya desde la séptima época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio jurisprudencial cuyo registro es el 805341, donde nos dice por rubro fundamentación y motivación en qué consiste la de un acto legislativo. Y nos dice, pues, por fundamentación y motivación de un acto legislativo, debe entenderse la circunstancia de que el Congreso que expide la ley constitucionalmente esté facultado para ello. Ojo, que esté facultado el Congreso que expida la ley para expedir dicha normatividad. Pues bien, escudriñando, como me gusta hacerlo, artículo por artículo de nuestra ley fundamental, que es la Constitución, pues nos encontramos con la sección tercera de las facultades del Congreso, en el artículo 7.3, dentro de sus fracciones, de la 1 a la 31, pues no se aprecia de ninguna manera que el Congreso haya tenido facultades para expedir una ley de coordinación fiscal. Por lo tanto, dicha ley debe de venir inconstitucional, inconvencional. ¿Por qué? Porque atenta al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sobre todo, mis queridos amigos, es ilegal. Ya lo vimos, pues, que los convenios de colaboración administrativa suscritos por el secretario de Hacienda y Crédito Público, donde delegan facultades de la Secretaría, se deleguen a las entidades o bien a los gobiernos, a los estados, a los gobiernos de los estados, pues, para que conforme a las disposiciones jurídicas locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, queridos amigos, ello es totalmente ilegal, y es totalmente inconstitucional, y es totalmente inconvencional. Queridos amigos, es una cápsula de su amigo Guillermo Robertson. Robertson Fiscal informa, pues sí, han estado, quedan ustedes informados por este día de hoy. La semana que entra vamos a ver otro tema muy interesante sobre lo que es la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las reglas de carácter general. Muchas gracias, mis queridos amigos. Pásenla bien. No se les olvide, quédense en su casa, no se expongan, no nos expongamos, hay que quedarnos en casa.